Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda, sí. Estoy con unas flemitas y tal, me vais a disculpar, pero tengo un catarro que me ha pegado Ramón, un amigo que ahora os presento. Y bueno, pero estamos bien, ¿eh? Nosotros siempre con la proa, ya sabéis, puesto en el positivismo, por supuesto. Y como no puede ser de otra manera, hoy estamos además estrenando sitio. Estamos en un sitio fantástico, o sea, ahora os explicaré. Se llama Añora, para que vais ya un poquito tomando nota y tal, pero ahora os voy a contar. Esto es flipante. Estos son, señoras y señores, queridos amigos, las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Vale, vale, chavalo, te parto el pico.
Efectivamente, relajado, jao, jao, estamos, porque como digo, estamos en Añora, que es un restaurante maravilloso.
Donde si los quiere... marqueses.
Bueno, sí, pilla justo al lado. Efectivamente, está en la calle Mezquite número 2, en Madrid. Es zona ancha, amplia, eso para aparcar, no hay problema. O sea que todo bien, fenomenal. Ramón me hace así con la mano diciendo, ya, pero Ramón es que tiene más suerte para aparcamiento. Señoras y señores, queridos amigos, hoy está con nosotros Ramón Calderón, como no puede ser de otra manera.
¿Qué tal?
Ramón, bienvenido de nuevo a
Buenas
este
noches,
programa.
Y estoy aquí por el cariño que te tengo a ti y
ya
al programa.
Sé, ya lo sé.
En el que fui meritorio, como sabes, durante varios años.
Estoy todavía sopesando el tema de que tengas tu propia sección. Vamos a llegar a un punto de acuerdo.
Desde luego lo he luchado como pocos.
Yo lo sé. Y mira, el reconocimiento que se te hace, porque aquí somos. O sea, yo. Meritorios.
No
sí. Tú eres meritorio. Y el reconocimiento, yo te digo que va a tener buen fin. Va a tener buen fin. En su momento tendrás tu sección dentro del programa,
bueno,
como
la
tú te la has currado.
La esperanza, wow, la no la pierdo.
Te la has currado porque es un tío. A ver, aquí viene gente con mucho currículum y tal, no sé qué, pero claro, que es que no es suficiente. O sea, necesitamos. Pues tú, ¿qué currículum así? Para que nos vayan viendo un poco qué currículum tienes, más o menos.
Pues nada, yo he estado andando por la vida como.
Claro.
Como un profesional del derecho y
sí.
Estuve
A ver, es un bufete que pues eso es importante, tío, o sea, quiero decir, sí. Y ahí funciona.
Lo del Real Madrid, bueno.
Pues sí, fuiste presidente del Real Madrid, pero bueno, eso tampoco, quiero decir, está muy bien, de suyo, o sea, no todo el mundo es presidente del Real Madrid, pero tampoco es para...
Porque no lo intentan,
Yo creo que sí.
Primero hay que hacerse socio, para empezar.
Claro, pero es que ahora mismo, yo digo una cosa, ahora mismo es imposible, o sea, quiero decir...
No es fácil.
No es fácil, ¿vale?
Hay que intentarlo como yo hice para este programa, o sea,
sí.
la constancia, fundamental.
Sí. Yo tengo un amigo que ha tenido su nieto, su primer nieto, ahora te lo voy a presentar.
Y le ha hecho socio.
Le ha hecho socio inmediatamente, hombre, el primer día del Real Madrid, porque ha dicho, es el paso que hay que dar para llegar a un momento en que pueda...
Y para que se entere de lo que es de verdad un club importante en el mundo.
Efectivamente. Bueno, oye, ¿qué te parece este sitio? Añora.
Pues lo conozco hoy, me encanta, me parece
sí,
que...
muy bonito. Todavía no hemos...
Es un acierto.
No hemos degustado.
Me han dicho que se come muy bien.
Eso es.
Pero lo tenemos que atestiguar nosotros.
Efectivamente. Y para eso tenemos a Jorge González Carmona con nosotros, que es precisamente el responsable de que estemos aquí nosotros. Jorge ha tenido a bien decir, oye, ¿por qué no venís un día? Probáis nuestros elementos aquí y tal. Y fenomenal. Jorge, bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Oye, nos has dejado aquí entrar en tu casa para hacer el programa y nosotros hemos venido, ya sabes que somos de buen llantar, todos nosotros. Uh-huh. Yo diría que hay incluso algún paladar negro dentro de toda la historia. Pero, bueno, hemos venido aquí porque estaba muy recomendado tu restaurante, fantástico. Entonces, has trabajado durante 15 años como chef responsable del Hotel Ritz.
Exacto, sí.
Y llega un momento que dices, ahora voy a intentar yo hacer la aventura por mi cuenta.
Bueno, como ya sabéis, el hotel ha tenido una reforma
sí,
de tres años
reforma,
y bueno, pues yo aproveché la oportunidad para, bueno, una vez que has estado en un hotel de ese carisma y de esa importancia, pues bueno, buscaba un reto Y después de haber estado en el Hotel Ritz dije, bueno, pues me voy a lanzar y voy a tratar de hacer algo propio con todo lo que he aprendido a lo largo de los años.
Lo más importante, ¿te has arrepentido en algún momento de tomar esta aventura?
Hombre, hemos tenido
casi
mala suerte
todos los días,
porque
¿no?
No, abrimos tres años, sí. Hace tres años, hemos tenido un año, nos han quitado un año prácticamente con el COVID,
claro.
Y ha sido un momento complicado, pero bueno, hemos salvado el chaparrón y bueno, pues aquí seguimos luchando. ¿Arrepentido? No, yo creo que era algo que quería hacer,
claro,
y bueno, de momento no estamos.
Yo te digo, nosotros damos buena suerte, o sea, quiero decir, a partir de ahora todo va a ser crecer. Y ir hacia adelante y tal. Hoy tenemos también a Javier Navarrez con nosotros. Javier,
buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y está encantado.
Gracias.
Fíjate.
Por esa ovación desinteresada.
Vale, tampoco nos pasemos, porque no hay ninguna estrella de.
Oye, si programa. La gente quiere aplaudir,
bueno,
déjala.
Claro, pero tampoco es problema tanto,
hay
tío.
Que hacerlos.
Se trae los aplausos de casa, bueno. Claro, lo pone ahí, le da un botoncito, mira.
Pues dale tú, cómprate un reproductor así.
Claro, sí, bueno. En fin, el caso es que. Te cuento, Javier no va a todos los sitios de la misma manera que Ramón, que tiene un montón de cosas. Luego vamos a hablar de Qatar, que tiene unas historias.
Es beber vinos con sustancias.
Exacto, sí, sí. No.
Ah, como país.
Qatar como país, coño, efectivamente. Vale, tiene, vale. Tiene allí business y cosas de estas. Y además está muy enterado de lo del tema del Mundial, famoso del año que viene. O sea que, te decía, Jorge, que, bueno... cuando yo digo, vamos a ir a tal sitio, no sé qué, él, algunas veces, él, me refiero a Javier Navarrez, pone muchas pegas en determinados lugares. Pero fue decirle, ¿dónde vamos a ir tal día? Y dice, digo yo, añora, ¿te suena? Dice, vamos a ir, digo, sí, yo voy. O sea, ya se apuntó el primero.
No soy fácil de convencer.
No es fácil de convencer, pero es un jeta. O sea, quiero decir... Él dice, yo a este sitio sí voy.
Morro fino.
Y todo porque realmente, Jorge, tienes muy buena prensa. O sea, Concha Crespo te pone por los cielos y Concha Crespo no es sospechosa.
Concha la conocí, yo creo que en el año 2000, en la Cava Baja, en un restaurante, el primer restaurante donde trabajé en Madrid. Y la verdad es que hemos mantenido muy buena relación y, bueno, pues siempre me ha seguido por donde he ido a trabajar.
Y bueno, y ella fue la que me dijo, tienes que probar el restaurante de Jorge, que no sabes lo que es y tal. Yo de entrada he llegado, no he tenido problemas para entrar, he podido ir al baño, que estas dos cosas son fantásticas para mí. Y en tercer lugar, la luz que tiene este local es alucinante, o sea, hay unos ventanales enormes. Con lo cual, la gente se ve y te ves guapo y todo. O sea, con la luz natural y todo eso. Está todo bien proyectado, lo habéis pensado muy bien.
Es un local muy amplio y, bueno, después contratamos un decorador para el tema de las luces. Uh-huh. Y, bueno, la verdad es que desde fuera ya llama bastante la atención.
Ya lo creo.
No siempre, ahora más, pero al principio no parecía ni un restaurante. La gente le daba miedo cómo entrar, pero, bueno, ya nos empiezan a conocer y es verdad que visualmente pues es un restaurante que llama mucho la atención.
¿Y podría pasar por una tienda de lámparas, según pasó?
Sí,
por
porque ahí, hay mogollón, exacto, de lámparas.
Hay muchísimas...
Menos mal que somos vía LED.
Sí, sí. Menos mal, sí.
Pero está precioso el sitio.
Bueno, la verdad que además es un sitio minimalista, que a mí me gustan los sitios que no son muy recargados. Y tiene, pues eso, tiene una vista, una presencia, una prestancia realmente importante, ¿no?
O sea, no se ve el mar porque hay un edificio justo enfrente.
Sí,
pero unos si ventanales.
Mira, vamos, si miras para allá a 400 kilómetros lo ves fijo. Vamos, está claro. Bueno, Jorge, ¿tenéis alguna especialidad, algo que sea el símbolo de Añora?
Sí, bueno, yo creo que el plato estrella son las croquetas. Javi, el chef, pues hace unas croquetas espectaculares, crujientes y cremosas, como debe ser.
Sí.
Y bueno, después los guisos en general. Ahora cuando ha llegado la temporada de invierno tenemos todo tipo de guisos, de legumbres. Y bueno, arroces. Y por último tenemos una parrilla de carbón en la cual elaboramos pescados y carnes a la parrilla, pues entrecot, chuletones,
sí. O sea, comida mediterránea, wow. De la sana, de la buena, de la auténtica.
Cuidamos mucho el producto, sobre todo. Y después, bueno, pues tratamos de ser muy respetuosos y muy nobles a la hora de prepararlo. Y bueno, es un poco lo que nos hace destacar un poquito.
Yo te lo agradezco mucho, Jorge. Sé que estás liado y tal, o sea que ya no te molesto más y eso, pero bueno, aquí en Añora, donde estamos haciendo el programa, ya iremos diciendo. Michael, la calle Mezquite número 2 en Madrid, estamos muy cerquita de la estación de Méndez Álvaro.
Méndez Álvaro y Atocha, sí, sí. Está en
Atocha,
un sitio un poco estratégico.
Exacto, sí, sí.
Y muy bien comunicado, con lo cual, bueno, pues...
Fenomenal. Pues es un sitio que merece la pena. Luego ya cuando cenemos... que os contaré yo y os diré después de... A ver, vamos a cenar primero en el intermedio, hacemos un parón, cenamos y luego ya os cuento. Y vais a decir, bueno, pues sí, funciona, no funciona. Luego os cuento a todos cómo ha quedado la cosa. Jorge, gracias.
Y espero que no os arrepintáis. Y...
No, seguro que no. Ya le veo ahí que está sacando un montón de cosas y a mí, yo es que soy muy de croqueta, ¿sabes?
Yo, mira, ahora mismo, concretamente, estoy salivando.
Concretamente. ¿Tú también eres de concreta, Ramón, o no?
De toda la vida.
De toda la vida, por supuesto que sí. Oye, Jorge, pues muchas gracias, ¿eh?
Un placer, bienvenidos y
encantado. Enseguida gracias. Estamos contigo, ¿no? Cuando paremos, ya estamos ahí al manjar, al buen manjar, ¿vale?
Cuando queráis.
Genial, gracias. Es Jorge, como digo, Jorge Jorge González Carmona, que es el chef, el antiguo chef del Hotel Ritz. Durante 15 años ha estado ahí currando el hombre. Y tal, y ha aprendido mogollón de cosas, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues ha dicho, oye, ahora que hay un parón, que ya van a hacer obras y tal, me pongo yo con mi negocio. Y se ha puesto el hombre al frente de la historia y funciona fenomenal. Ramón, te quiero presentar, no sé si tú conoces a Ángel Moreno.
Pero lo he conocido hace un rato.
Lo has conocido.
Tiene los ojos como puntas de afilar.
Sí, efectivamente. Parece mexicano, pero no lo es, Nuestro querido Ángel Moreno, que como sabes es el responsable de un programa mítico que fue Tómbola y, bueno, productor y bueno, pues el creador de ese programa y tal. Pero además de eso, ¿cuántos años estuviste en Marca? Como...
Desde el 77 hasta el 92.
¿Trabajando en el Marca?
Sí, no, y perdona, Mariano, estaba escuchando tu presentación, cuando comenzamos a hablar con Ramón, y yo quiero proponerme como posible candidato al Real Madrid. Soy socio del Real Madrid, madridista de pro, madridista desde los 4 años.
Desde los 4 años.
Y ¿Antes que fuiste?
Claro, desde los 4 años. ¿A los 3 años de qué eras?
Era de mi madre.
Ya, pero bueno.
Antonia Club de Fútbol.
Sí, sí. Oye, te decía yo que tengo un amigo, que un nieto que ha nacido hace muy poquito,
sí, tengo un
y
nieto.
Enseguida lo han hecho socio del Real Madrid el primer día.
Pero es un orgullo, es un honor, pero no sabes la responsabilidad que supone estar ahí.
Bueno, pero con tu ayuda...
Yo lo decía siempre a los que me preguntaban por lo que se siente en el palco, y les decía y digo siempre lo mismo, ahí no se siente alegría ni satisfacción, cuando gana se siente alivio. Porque ganar en el Real Madrid es una obligación y por eso se ha construido la leyenda. Porque el que llega al estadio cree que aquí han venido figuras desde Di Stéfano hasta Cristiano Ronaldo y al final se tienen que ganar el puesto y se tienen que ganar el favor del público. No vale venir con un balón de oro, es que Cristiano vino con un balón de oro, es que Zidane vino con un balón de oro y aquí... Hasta noviembre se le silbaba y vino
mucho,
en julio.
Mucho.
Y después es uno de los jugadores más importantes que hemos tenido. Es decir, que es un equipo muy exigente y lo es para todos. Y para el presidente.
Creo que no han nombrado a Benzema, no sé.
No, hombre, también es un,
un
jugador extraordinario y está en un momento espectacular. Pero decimos jugadores que han sido emblemáticos.
Sí,
yo diría, pues, de Di Stéfano, que fue el primero, el que inició la leyenda, la historia, con las 5 Copas de Europa seguidas. Volvimos a. Bueno, la gente no lo sabe, pero yo he leído a algunos, sobre todo catalanes, que hablan del franquismo y el favoritismo hacia el Real Madrid. Seguramente la gente no sabe que hasta 17 años de terminada guerra, el Madrid no gana una liga.
Sí, es cierto.
Ganan el 56 con Alfredo Di Stéfano. Quiere decir que ese favoritismo pues, es algo que se ha inventado alguien porque nosotros somos un país maravilloso, pero de la envidia ya sabemos que eso es algo que no...
Oye, pero...
no es lo mejor que tenemos.
Con tu permiso, Mariano.
Por favor.
Yo, con una parte de lo que has dicho, no estoy de acuerdo. Y te aclaro con qué. Yo soy un benzemista de Benzema, de Karim, desde que fichó por el Madrid. Yo iba al Bernabéu cuando fichó Higuaín y todo el mundo, no, Higuaín es el bueno. Yo creo, quiero preguntarte, ¿tú no crees que Benzema va a acabar siendo una leyenda del Real Madrid?
Pues es posible. Ahora mismo es un jugador muy importante, pero lo que pasa es que para triunfar en el Real Madrid hay que hacer tantas cosas. Para ser un jugador que pases a la historia... Hay que hacer demasiadas cosas. Pero es verdad que ahora mismo...
Ha marcado gol 1000 de la Copa de Europa.
No, y ahora mismo es verdad que hay pocos delanteros centros como él. Eso hay que reconocerlo. Tuvo unos primeros años que no fueron precisamente muy buenos. Incluso peligró su continuidad en el equipo. Y ahora, pues la verdad es que es una suerte tenerlo.
Sí. Yo, para mí, vamos, es el jugador clave.
Ahora sí.
¿Estás trabajando con el tema del Mundial de Qatar?
Bueno, yo realmente trabajando no, pero soy,
bueno, estás,
soy muy amigo,
muy amigo de ellos y sabes,
de los responsables,
sabes cosas, sabes
del comité organizador. Les animo todo lo que puedo porque creo que Qatar, los que no lo conozcan, es un país pequeño en tamaño y pequeño en población, pero gigantesco en imaginación, en creatividad, en cumplimiento de sus compromisos, y el Mundial es uno de ellos. Poca gente pensaba...
Se te olvidó decir que también es enorme en pasta, claro, la pasta.
Bueno, sí, pero hay, pero el dinero, o sea, ganarlo, no digo yo que sea fácil, pero es mucho más difícil saberlo gastar. Ellos,
amigo,
lo están gastando de una forma especialmente importante para su pueblo.
¿Hay alguna profesión que sea, por ejemplo, coaching de gastar dinero? Quiero decir...
Pues habrá.
Sí, ¿no?
Supongo.
Pues a ver si te enteras dónde, que yo quiero ir ahí a hacer un cursillo.
Pero fíjate, claro, ellos son conscientes de que la energía que ellos generan, que es el gas,
sí,
tendrá su fecha de caducidad. Y para eso están cambiando el país y le están dando la oportunidad a la gente de que lo conozca. Con unos edificios espectaculares, restaurantes muy buenos hoteles, hay excursiones fantásticas al desierto, hay dos museos importantísimos, uno de arte islámico y otro de arte catarí. En definitiva, han hecho las cosas muy bien, porque te digo, el dinero, oye, como digo, no es fácil ganarlo, pero sabérselo gastar como lo están haciendo ellos, bueno, los estadios son algo increíble, lo que han hecho es una cosa que a la gente le va a llamar la atención al que vaya a verlo.
Porque allí calor hace calor, ¿no?
Pues hace. Lo que pasa es que en noviembre ya no va a hacer ese calor. No, noviembre es como Canarias, todo el año serán 25, 26 grados, pero yo he estado en mayo en la Copa del Emir con 40 grados fuera y en el descanso yo me he tenido que salir para calentarme porque hacía frío, o sea, hacía 17 grados dentro del
estadio.
¡Qué
huevos tienes, Ramón! O sea, salir en Qatar para calentarse.
Bueno, es que es verdad.
Es muy bueno, no, tío. Es muy...
Pero quiero decir,
sí, sí, yo lo entiendo.
Lo
pero...
que han conseguido es unos estadios, claro, espectacularmente modernos y diseñados para, si el Mundial se celebraba en julio, poderlo hacer perfectamente. Sí, sí.
Bueno, que
se
luego
pensó
tienen...
que para la gente, efectivamente, podía ser... pues una época no la mejor para visitar el país y entonces cambiaron a noviembre, pero no fue una decisión suya, fue una decisión consensuada con la FIFA.
A mí me gustaría saber la pasta que les ha costado cambiar.
Pues mira,
fecha,
para que te hagas una idea, fortuna, para bajar la temperatura y todo esto, lo que han hecho es un sistema súper novedoso, que es ponerle gafas de sol al sol. Entonces, es un filtro UV de rayos UV y tal, y entonces es una pantalla gigante, mide 30 o 40 hectáreas, y entonces les da... Es como si mirara el sol con gafas de sol, entonces, claro, la temperatura baja.
Es un país muy hospitalario, los que vayan allí no solamente van a disfrutar del fútbol, porque irán a eso, se van a encontrar un país amigable, con una gente deseando que los que llegan allí lo pasen bien.
Es caro Qatar.
Pues no es más caro que Madrid.
Estoy hablando de un...
No es más caro que Madrid.
Sí, no, o sea,
no. Un restaurante no es más caro que Madrid. Es más caro el alcohol porque está tiene unos impuestos,
claro, lógico,
que impiden que los precios sean los que pagamos,
sí,
aquí,
sí,
pero el resto no. Es decir, una botella de vino, una botella de un gin tonic, pues no va a costar lo que aquí.
Claro,
pero la comida tiene, yo diría, en los hoteles los mismos precios que en Europa, cualquier, sí, capital de Europa.
Mariano, ¿me permites que yo meta...?
Por favor.
¿Y los jubilados cómo están en Qatar?
Pues que no hay, es que el 70...
El me interesa saberlo.
El 70%, el 75%, creo que casi el 75% de la población tiene menos de 38 años.
Claro. Vaya por Dios.
Es un país muy nuevo, claro, es un país muy nuevo.
Y los pocos jubilados que hay se lo pasan de miedo, porque como hay obras continuamente de superedificios,
pero ya,
están allí con una mano atrás y otra,
mirando,
y otra sujetando la mano, mirando el edificio, y el cigarrito aquí en la comisura del labio, mirando y diciendo, esto va para adelante.
No me lo pasaría bien, entonces,
fantástico.
No se lo han puesto bien los vecinos, ellos han aguantado muy bien. Y te digo, creo que, vamos, yo hablo con la pasión que me lleva a conocer a muchos de ellos durante los últimos 10 años, pero que es un país que merece mucho la pena, la verdad.
Tú sabes, Ramón, que en este nuestro programa nosotros tenemos un invento que hizo precisamente Javier Navares, que es ingeniero, y ha creado un teléfono Ouija, que eso es una cosa muy extraña. A ver, te cuento. Con este teléfono Ouija nosotros podemos llamar a gente que está en otro plano, gente que sigue estando en nuestros corazones, por supuesto.
¡Qué maravilla!
Y en nuestra memoria, lógicamente, pero también están en otro plano en el que ya no son como el resto de nosotros que estamos aquí, ¿no? Simples seres mortales. Ellos ya se han convertido en inmortales y están ahí. Y a través del teléfono Ouija nosotros podemos hablar con ellos, ¿vale? La mayoría de los que colaboran con nosotros, porque además nos ayudan en el programa, porque nos hacen publicidad y todo lo demás, suelen ser actores de alta alcurnia de nuestro país, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y bueno, pues vamos a hacer una llamada.
Sí, sí, hacer este programa.
Solamente aquí. En ningún otro sitio lo vas a ver.
Es un sistema complicadísimo.
Sí, sí, es muy complicado. Vamos a intentar ahora hablar con ellos, vamos a ver si nos responden, porque no siempre están, ¿sabes? O sea, están ahí, pero...
Lógico, están con San Pedro y...
Claro, sí, sí. Hola, buenas noches, don Pepe, soy Mariano Mariano.
Hombre, Mariano, bienvenido al teléfono, Ouija.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, hacía mucho tiempo que no hablábamos.
Sí, señor, es cierto. Hacía muchos días que no hablábamos, ¿sabes qué pasa?
Nos teníais un poco olvidados.
No, en absoluto, nos olvidamos nunca, lo que pasa es que no queremos molestar.
No moleste, sí, sí. Si nosotros estamos deseando tener un poquito de cachondeo.
Claro, por eso. No, está bien. Nosotros lo que pasa es que la urbanidad la llevamos a gala, entonces, digamos, no queremos...
Que como alcalde vuestro que soy, sí, tendrás las explicaciones que necesito.
Muy bien, muchas gracias, don Pepe. Mire, hoy tenemos con nosotros a Ramón Calderón.
¡Hombre!
No sabe si sabe usted quién es.
A la Madrid.
Ahí está, efectivamente.
Pues qué maravilla poder hablar con una leyenda como
sí,
Pepe
sí.
Isbert.
Bueno, sí, leyenda señor. Usted también.
Sí, sí, claro, también.
Aquí de leyenda, leyenda.
Con aquel bienvenido Mr. Marshall.
Madre mía.
Crecimos todos.
Acuérdese, si no, de la familia.
Sí, sí.
Con el pobre Chen.
Ah,
el pequeño Angelito.
Sí, sí.
Se
perdió en la Plaza Mayor.
Sí, sí. Y además les debía una explicación y se la dio.
Sí,
eso
sí,
era importante, claro.
Claro, por supuesto.
Bueno,
claro,
que luego al pueblo. Los americanos. Igual hay gente sí. que no ha visto la película.
Sí, sí.
Pero pasaron de largo.
Bueno, pasaron de largo, sí. No le hagamos un spoiler.
Nos despeinaron el flequillo.
Y ya está. Claro. Esto es lo que tiene, esto es lo que tiene.
Bueno, y la saga que creó él. O sea que. No solamente fue un actor excepcional, sino que los que dejó aquí y que siguen viviendo,
sí, sí.
pues le han seguido el camino.
El Tony, menudo fenómeno.
Sí,
está hecho, claro que sí.
Tony, sí,
don Pepe, ¿usted vive plácidamente allí?
Es este señor que le habla a don Pepe, que no sabe que estás aquí.
Claro,
perdóname.
Claro, no ven.
Soy Ángel.
Ángel Moreno.
Hombre, Ángel Moreno. Pero, ¿qué me dice usted? Yo he oído hablar de usted.
Sí.
Claro, tenemos mucha gente que antiguamente veía tómbola.
Ah, sí.
Anda,
claro.
Anda.
Qué lujo.
En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte. Porque todo su cariño a su número jugué.
Sí, señor, efectivamente.
Claro.
Quería preguntarle una cosa, don Pepe.
Dígame.
¿No tendrá por ahí a mano, cerquita, quiero decir, no estará alguno de sus compañeros de los que están habitualmente?
Pues claro que sí, espérate, que tengo aquí. Precisamente está cortando las petunias.
Sí.
Arturo.
Hombre.
Arturo.
No será Arturo Fernández.
Pero claro, mira.
Sí, Arturo
Fernández. Qué suerte.
¿Qué pasa, chat? ¿Qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, don Arturo.
Hola, fenómeno, ¿cómo estás?
Mariano, soy. ¿Qué tal?
Te conozco de lejos, tú tienes una voz inimitable.
Muchas gracias, don Arturo.
¿Te lo habrán dicho más de una vez?
Sí, me lo han dicho. Algún amigo me lo ha comentado, sí. Le tengo una sorpresa hoy.
Vamos a
tengo
ver,
un amigo suyo aquí, tengo un amigo suyo.
¿Quién
sí.
es? ¿Quién es?
Don Ramón Calderón.
No me jorobes.
Sí, señor.
Pero
sí,
me
señor.
Cago en la leche. Anda que no hemos quedado.
¿Cómo,
Ramón y
cómo
yo?
He disfrutado yo con Arturo? Primero en Palencia, donde mi abuelo tenía dos teatros.
Sí, señor, el principal y el
claro,
Carrión.
Y venías a. Después de acabar la función íbamos al bar que se llamaba El Conejo.
El Conejo, claro
que le apasionaba.
Que sí.
Como comer chuletillas,
anda, que no te
chuletillas de cordero.
El Conejo, ¿eh?
Chuletillas de cordero.
Sí, señor, que las hacían divinamente, sí, vuelta no. y vuelta, pero eran de lechalcito, del bueno.
Sí, sí, verdad. O sea, que ustedes se conocen de
pero
vamos,
hombre,
muchos
claro.
años. Nosotros hemos chateado, ¿verdad?
Claro, chatín. Hombre, claro, claro.
Hemos chateado.
Y hablamos de chatos, de
claro,
pegar al
claro,
chato.
Claro,
y estuve
claro.
en todos los estrenos de sus obras en Madrid.
Pero, hombre, en el palco
hombre,
no podía ser de otra manera.
Y,
el primer aplauso que yo escuchaba siempre era el de Ramón.
Y has dejado aquí un vacío tremendo.
Bueno, había que dejar paso a la gente joven.
Yo creo que hay que aguantar. Gente como tú tenía que aguantar, tenía que vivir claro, siempre. Sí, claro, sí. Porque, oye, gente como tú se muere y hay cantidad de hijos de puta que siguen viviendo.
Efectivamente.
O como se diga.
O como se diga, efectivamente.
¿Le puedo hacer una pregunta a Arturo?
Por favor.
Arturo, no me conoces, soy Ángel Moreno. A mí me interesa, en un futuro lejano, dentro de 30 años, ¿cómo está el tema de las mujeres ahí arriba?
Aquí está muy bien, tenemos unas pocas. ¿Sí? Lo que pasa es que no son las nuestras. Claro, ese es el conflicto.
Vaya, pues.
Pero si logras un entendimiento, no hay problema, bueno, chato. Bueno. Tú ya lo sabes. Mira, gracias, ven aquí un momento.
Sí, sí.
Buenas noches.
Estás gracias.
Morales, que está señorito.
Claro que sí, ¿quién le llama?
Mira que están estos amigos preguntando que cómo está el tema de las mujeres.
¡Ay, qué alegría que me dais!
¿Qué tal,
Gracita? ¡Don Ángel!
Gracita, te digo cómo soy. Tengo...
Descríbase usted mismo.
Mira, soy tengo 64 años.
Wow, ¡uy, iba a decir 65!
¡Ay, no, Gracita, por favor! Parezco mexicano físicamente, según dice Mariano.
Sí. ¡Uy, cómo me pon!
Pero mexicano narco, ¿eh? O sea, tira más hacia narco. Sí.
¡Con cara de malón!
Sí, sí.
¿Estarías dispuesto, Gracita, a que dentro de 30 años pudiésemos conocernos?
Yo aquí te espero. ¿Cómo voy a tener la misma edad que ahora?
Ah, bueno.
¡Claro!
¡Qué lujo!
Pero es que esta es la realidad. Déjame. No, déjame a mí. Gracias, por favor. La realidad es que aquí nos... Una vez que el cuerpo nos ha pedido tierra y llegamos aquí, nos quedamos con la misma imagen. O sea que habría que veros a vosotros dentro de 30 años.
Claro.
Tú no sabes, Ramón, cómo me quedan a mí los trajes de alpaca. Tú ya
imagino,
lo sabes cómo es.
Imagino.
Que uno es un pinte, hombre, chatín.
No lo perdiste nunca. O sea que ahí
luego
estarás igual.
Hay otros que les ha ido peor, ¿sabes? Porque han ido
los
a
que ya, los que ya de aquí venían mal. De claro. fábrica, los que venían de fábrica mal, claro.
Pero porque
pero
eso
no es tu
se
caso,
les
no es tu
pasó
caso.
La garantía.
Claro.
Yo he estado siempre en primera línea, en primera división. Yo tenía que haber jugado al fútbol. Tú sabes las canillas que yo tengo.
Sí.
Yo que hubiera corrido la banda como el que va.
Sí. No le dio nunca por...
Bueno, me dio por las mujeres.
Claro, sí, bueno. Esto
y entonces dije, voy a hacer comedia, alta comedia de sofá.
Sí.
Y entonces iban desfilando por esos sofás unos pedazos de gachis que tú no te las pierdas de vista.
Wow. Claro.
Pero siempre portándote como un caballero.
Hombre, porque eso no se puede perder
eso
nunca.
Eso no se perdía nunca.
Nunca, jamás. Claro. La mujer es un monumento que tenemos que respetar. Luego estaban los que iban persiguiendo suecas, ¿verdad, José Luis? ¡Ya vengo! Claro que buenas noches. Efectivamente, las suecas había que ir corriendo detrás
claro,
de ellas.
Claro, por supuesto que sí.
No podía ser de otra manera.
Claro, usted es especialista en suecas,
vamos,
además.
En la piscina, claro. La piscina de Marbella.
No he agarrado nunca ninguna porque corrían como liebres.
Sí, señor, efectivamente. Y dígame, ustedes para divertirse ahí, ¿qué tienen? ¿Tienen algún, no sé,
bingo?
Bueno, que se me ocurre aquí, pero aquí tenemos un montón de actividades.
Sí,
por ejemplo,
¿no?
Aquí saltamos de nube en nube. Porque me toca, ¿sabes? Hay algunas que cuando vienen borrascas, claro, te pegas un chapuzón, que no hay quien lo entienda, porque dices, coño, si la lluvia cae para abajo, ¿por qué nos mojamos aquí arriba? Pero por lo demás tenemos muy buena... Aquí tenemos, pues eso, un montón de juegos de azar.
Sí.
La ruleta rusa, por ejemplo.
Qué bueno.
Claro, aquí no pasa nada.
Ah, claro, claro.
Como ya lo está.
O sea, digamos que la ruleta rusa le entra por un oído y le sale por otro. Digamos que tampoco tiene ningún problema.
Así es.
Qué bueno.
Y aunque falles, no tienes nada que perder.
Una pregunta. ¿Está don Agustín, que es un poco que rabia? ¿Está don Agustín?
Es que le tengo precisamente... Hoy está estreñido, además.
Sí,
Agus,
sí.
Agustín, ven para acá, chato. ¿Quién osa despertarme a estas horas?
Soy Mariano, don Agustín, discúlpeme.
Ya está el pesado de las narices.
Perdóneme, don Agustín. Usted sabe que nosotros le admiramos
ya,
muchísimo.
Pero es que está solita.
Sí, sí, es que claro, es lógico. ¿Sabe qué pasa? Que está don Ramón Calderón, no
hombre,
sé si lo conoce.
Ahí sí me encocora conocer a tan altivo personaje.
Por supuesto. Y está también Ángel Moreno.
Hombre, Ángel Moreno, que me van a contar de sí, sí. los chismorreos y cotilleos, el que tiene cara de mexicano.
Este es, efectivamente. Este es.
Cuidado con este, no te lo pierdas.
No, este tiene más peligro. Bueno, ya lo creo yo.
Este
por supuesto.
Podría
haber sido, sí, perfectamente.
Agustín, ¿también haces de cura allí?
Pero bueno, aquí me han tocado los curas, los guardias civiles y concejales. Yo estaba casi ya.
O sea, ahí lo que tú has unido no lo separa ni Dios.
Nadie. Efectivamente, nunca mejor traído. Oye, por cierto, lo que sí tenemos que separar nosotros es la primera parte de la segunda de este programa, con lo cual vamos a hacer un impasse porque vamos a ir a degustar las viandas y enseguida estamos con ustedes. hombre, si no les importa, le volvemos a llamar.
Si quieres, lo colgamos, y aquí como pagáis vosotros.
Pues nada, quédese ahí un momentito que nosotros volvemos en un
pispas. Aguanta la llamada, Gracita.
Venga. Venga, gracias, volvemos enseguida. Hasta ahora mismo, desde, ya sabéis, en el 101.3 y en el 106 de la FM en Onda Madrid. Aquí estamos, en Añora estamos hoy. Luego
donde los marqueses.
Os contaré cositas. Hasta ahora mismo. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. The culture show you never can tell. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Estad atentos porque en muy pocos días comenzarán en Mentes Peligrosas las retransmisiones de la Liga de Fútbol de Madagascar. Jugadas, resultados, entrevistas, todo aquí. La mejor liga de fútbol en Mentes Peligrosas. ¡Wow!
En Talleres Hermano, Babrinco y Montoya se han vuelto locos. Superoferta del trimestre. Cambio de aceite, 1.500 euros. Mano de obra aparte. Si llevas dos coches, solo 3.000 euros. Y si quieres, haz la rima y la cuenta. En Polígono Industrial Jacinto Fernández Gómez de la Silva, en la subida a la zona industrial B1 C8 Calle Agua, número 1627, nave 45FK. Hermanos Babrinco y Montoya, encuéntralos.
Mariano, mira, Mariano, soy Carlos Latre. Oye, ¿pero qué pasa, tío? Mentes peligrosas y no hay una mente más peligrosa que la mía. Además, te puedo hacer a quien quiera, desde Torrente a
nuestra becaria Bea. O a Boris Izaguirre, el auténtico, no la imitación de Boris Izaguirre.
O incluso puedo mover la cadera, la tibia, el pie, el peroné, como el rey.
O puedo hacerte lo que quieras, Cari, como Mario Vaquerizo. Bueno, oye, Mariano, ya sabes que eres mi hermano, que te quiero y que me lleves un día al programa, que me hace mucha ilusión. Un abrazo y mucha suerte.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, estamos en Añora, ya sabéis. Este
donde lugar. Los marqueses.
Sí, bueno, estamos en la calle Mezquite número 2 en Madrid. Y bueno, bajo la dirección de Jorge González, ya sabéis, estamos aquí. Hemos cenado ya, Hemos cenado una maravilla. ¿Qué tal, Ángel? Flipante, flipante.
Vaya croquetas.
Sí, señor. Se nos ha unido Danny Fox, que estaba haciendo no sé qué más por ahí. Y se nos ha unido hace un momentito. Todo bien, ¿no, Dani?
Muy, muy bien, Mariano. Y tú sabes que como el pueblo manda, aquí estoy de vuelta, ¿no?
Sí.
En la segunda parte.
¿Qué tal has cenado, tío?
Ah, bueno, esto ya es...
impresionante.
Es más allá.
Lo de las croquetas es alucinante.
Las palabras no pueden describir esta cena sensacional fantástico, que hemos tenido fantástico. Aquí en Añora.
Y bueno, Javier, todo bien, ¿no?
Bueno, la verdad es que no sabes lo que es que te explote una croqueta de estas en la boca. Es terrorismo gastronómico.
Wow.
Narcococina.
Narcocina.
Acaba de acuñar un término esta noche aquí.
Sí, señor, sí, señor. A ver, estaba pensando, oye, tenemos a la gente esta que están en el teléfono. Y los chicos de... Tenemos que, por favor...
La Ouija, ¿no?
Es que están...
Perdóname, es que nos habéis tenido aquí un buen rato.
Perdónanos, se me había ido el santo al cielo.
No, sí, pero eso, por eso te hablo, porque ha venido a decírmelo.
Claro, perdónanos.
Dice, oye, estos se están poniendo hasta las trancas cenando croquetas.
Sí.
Digo, pero claro, aquí que no comemos nada.
Sí.
Porque claro, como somos entes... Estamos en otro estadio.
Entes no es... sin G, o sea, ente, no gentes.
Entes
no,
importantes.
Entes, exacto,
entonces, claro, aquí no se come. Pero claro, la baba se nos cae.
Claro, lógico, porque tenéis el recuerdo de estas cosas.
Claro, pues nada, la reminiscencia.
Mira, no vamos a hablar más de este tema hasta que no cortemos con vosotros y luego ya seguiremos nosotros.
¿Qué te están diciendo estos? Te están comiendo ya la oreja, Arturo. No déjame, chato, que estoy terminando de despedirme.
Sí.
Escúchame, Mariano, que es que me está dando el coñazo aquí mi amigo Agustín.
Él tiene, pues eso, tiene una amistad con usted desde hace muchos años.
Bueno, pero cuando yo le conozco a Ramón, él era un crío. Yo ya estaba talludito.
Estaba talludito, sí, efectivamente. Y bueno, vosotros
siempre
Jorge,
elegante,
desde
siempre
Palencia,
elegante.
Además, desde Palencia.
Sí, de Palencia. Palencia, pero después ya le he seguido viendo en Madrid y y estuve en todas sus obras y cenamos algún día juntos y lo disfrutamos.
Tantas
mucho.
Cosas compartidas.
Pero me permites quedarme aquí todo lo que pueda.
Sí, por supuesto. A ver, es que ha descubierto una cosa Ramón, porque no estaba en la mesa, le he dicho Ramón, ven, que estamos ya conectados con ello, porque ha descubierto una cosa aquí en Añora que no nos habíamos dado cuenta ninguno, y ha venido él, que es un fanático del
bueno, karaoke. Es fundamental. Yo he hecho todas las turnes por Palencia, por los pueblos, en el karaoke.
Sí, el karaoke.
Y aquí hay karaoke los viernes y los sábados. Anda, bueno.
Pero, ¿qué te parece?
Espectacular. Y se forma aquí un escándalo divertidísimo. Sí, la gente está cantando y disfrutando muchísimo.
Pero eso tiene que ser una cosa extraordinaria.
Pero hay que venir aquí. Vamos, yo desde luego el viernes vengo. Sí,
yo he flipado.
Yo me sabía todas las de Nino Bravo y estas cosas. Sí, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre, chatín. Sí, es
que, bueno, Ramón, no sé si usted sabe, campeón de karaoke del Camino de Santiago.
De la zona del Camino de Santiago. Muchos. Y la atracción final era el karaoke, claro.
Pero
claro,
eso
la gente no sabe.
Eso tengo yo que verlo. Os voy a decir una cosa. Os voy a colgar porque vamos a preparar
toda la
troupe para algún día haceros un poquito de sombra.
Claro, cantando. Por supuesto.
Chicos, ¿qué
os
parece si nos ponemos a cantar? Pero a mí me parece fenómeno, claro que sí. New York.
Claro que sí, muy bien.
Ana, pues, venga.
Venga, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy buenas noches.
Venga.
Hasta otro día.
Don Pepe, gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Que lo pasen
gracias,
bien, que lo pasen
gracias.
Bien.
Gracias.
Espérenos lo más tarde posible.
Exactamente. Adiós.
No se espere a dormir.
Sí, que no nos esperen mucho, por favor.
Que nos esperen sentados.
Efectivamente. Bueno, estábamos hablando antes, hace un ratito, hablábamos de Qatar, de ese país que es pequeñito, que tiene poca gente, pero que, bueno, que tiene unas posibilidades gigantescas, ¿no? Se cambió la fecha del Mundial por un poco por el tema del clima, lógicamente.
Pero fíjate, se cambió, yo creo, por lo menos fue consensuado con FIFA por los que acudieran a ver los partidos. Porque es verdad que en la calle hace mucho calor, sin perjuicio de que está todo en la ciudad de Doha, todos los edificios tienen aire acondicionado, por supuesto, los restaurantes, los hoteles, incluso en las calles, ahí en las zonas de las paradas de autobús, el metro está climatizado. Pero bueno, es verdad que en noviembre pues la gente lo va a disfrutar mucho más.
Claro,
de noviembre a diciembre.
Me dices que es una temperatura parecida a la de Canarias en verano.
26, 27 grados, sí. La gente que vaya allí va a estar encantada. Son 6 horas y media de vuelo. La verdad es que merece la pena.
¿Cómo crees que puede ser ver como espectadores un mundial en esas fechas? Porque estamos asociando siempre los mundiales a la época de calor, ¿no? Al verano.
Sí, ha habido que modificar los calendarios de las ligas nacionales, pero yo creo que se ha hecho muy bien. Y creo que será un mundial, yo lo he dicho siempre y lo repito hoy, el mejor mundial de la historia, porque se juega todo en la misma ciudad.
Claro.
Después, el que sea en noviembre va a permitir que los jugadores lleguen en plenitud de facultades. Los desplazamientos de un estadio a otro no van más allá de media hora. Es decir, que va a ser un mundial, desde mi punto de vista, espectacular. Para el espectador y para el deporte en sí.
¿Qué diferencia horaria tenemos con ellos?
Una hora.
Una hora, nada más.
¿Es Canarias?
Canarias. Sí.
Ramón, no es por ser el Pepito Grillo, pero una cosa, tú dices que en noviembre es un buen momento, pero porque no llegan tan cansados los jugadores. Exacto. pero sí llegarán fuera de forma.
No, porque llegan ya, han hecho la pretemporada y habrán jugado 15 partidos, o sea, están en el momento de la temporada donde el jugador está en plena forma.
¿Y no repercutirá para las ligas nacionales después?
Pues eso ya no lo sé, pero lo que sí es verdad que desde el punto de vista del Mundial va a ser un Mundial único, porque por eso te digo, desde el punto de vista de los jugadores y desde el punto de vista del espectador, va a reunir todas las condiciones para que allí se vea el mejor fútbol que se ha visto nunca. Van a llegar las selecciones en plenitud y después encima la oportunidad del espectador, del turista, de comodidad, de acceso, de desalojo. Yo creo que la gente, el que no haya estado allí, por mucho que haya oído, se va a sorprender del país que se va a encontrar.
¿Les han contado en Qatar cómo juega la selección de Luis Enrique para que se preparen a aguantar 90 minutos?
Pues la verdad que allí están haciendo una gran labor los que están manejando la selección de Qatarí. Por cierto, hay un español, Iván Bravo, que yo lo tuve en el Real Madrid, de director de marketing, y está haciendo un trabajo excepcional en Aspire Academy. Seguramente es la academia deportiva, no solamente de fútbol, más importante que haya en el mundo. Y eso, en eso tiene un protagonismo importante Iván Bravo. Y él se ha ocupado, Aspire se ha ocupado de la selección, y tienen un muy buen nivel. Es verdad que lo lógico pues es que caigan pronto, pero bueno, no, nunca se sabe. Tienen jugadores con calidad, con técnica, jugadores que ya físicamente son fuertes. Bueno, puede ser una sorpresa. No sé hasta dónde llegará, pero bueno.
Coño, si juegan a 60 grados, algo de fondo tienen que tener, claro.
Sí. No, la verdad es que, vamos a ver, el catarín no ha sido un hombre acostumbrado a hacer deporte y después la alimentación no ha favorecido para nada el deporte. Sin embargo, poco a poco están consiguiendo también cambiar esto, que la mentalidad, la comida sea saludable, para que se den cuenta que el deporte...
¿Por qué? ¿Qué se come allí?
Mucho dulce. Sí.
¿Quieres decir que hay obesidad y cosas
así? Hay obesidad y hay un problema de azúcar, sí.
Ah, sí.
Y no, o sea, la comida no ha facilitado el desarrollo del chico como deportista. Eso es algo que llevan años intentando cambiarlo y yo creo que lo han conseguido. La verdad, es digno de admiración todo lo que se ha hecho allí en 10 años.
Yo me acuerdo de un programa que había aquí que se llamaba Objetivo 92, que se empezó a emitir ya en los años 80, 80 y pico. El objetivo, claro, eran las Olimpiadas de Barcelona. Y desde los años 84, 85 se empezó a emitir aquel programa. Yo era un crío por entonces, pero estaba enganchado a aquello porque a mí, sobre todo, lo que más me sorprendía era decir... Pero ¿cómo Objetivo 92 si estamos a 8 años de los Juegos Olímpicos? Pero claro, era una cosa que se hacía con, pues eso, con esa visión de futuro, y luego por eso se consiguieron en buena medida los resultados que se obtuvieron en las Olimpiadas del 92, ¿no?
Adelante. Tú que conoces Qatar, que aparte de la selección local, lógicamente, ¿quién crees que es la selección que allí en Qatar, extranjera, o sea que no sea de Qatar, puede ser la favorita? ¿O cómo apoyarán a España?
Bueno, como siempre, Alemania, hay que contar con ella. Francia tiene un gran equipo.
No, pero digo, perdóname, Ramón, digo a nivel de afición de
pues de allí. Vamos a ver, allí tienen... Inglaterra es la Premier, es la liga que más se ve allí. Pero cuidado, hay muchísimos seguidores del Real Madrid y también ha habido del Barcelona, sobre todo en la época que ha llevado el logo de Qatar en la camiseta. Porque había además dos figuras como Messi y Cristiano Ronaldo que atraían muchísima atención de todos los seguidores al fútbol. Hay una grandísima afición al fútbol, pero es verdad que la Premier es la que se lleva la palma. Y después, pues yo creo que España tiene muchas simpatías allí. No sé muy bien por quién se decantará, pero es un público al que le gusta el buen fútbol. Yo creo que no tiene ninguna afición preconcebida, ninguna predisposición a apoyar de una forma determinada a una selección.
Oye, y ya por mi parte, ¿tú crees que en Qatar estará Mbappé ya en el Real Madrid?
Pues yo creo que sí, porque... Sí.
¿Tú tienes alguna información?
Bueno, yo
sinceramente.
No, pero yo creo que...
¿De verdad?
Por todos los indicios...
Estás poniendo cara de no creer.
No, por todos los indicios,
bueno,
hay que pensar que cuando quede libre en junio, pues
sí,
vendrá aquí. Yo creo que es un...
Yo tengo una información que te voy a dar ahora mismo, ¿vale? Como una exclusiva. A ver, tengo una amiga que tiene un hermano. Ese hermano, no te voy a explicar cómo ni qué, pero conoce perfectamente a Mbappé y ha trabajado para él en un momento dado, ¿vale? Mediante una empresa. Y puedo confirmarte que Mbappé tiene compradas dos casas en España, en Madrid, en concreto.
Puede ser.
¿Vale? De hecho, una de las casas se está reformando porque ellos quieren venir con toda la familia, con lo cual necesitan un montón de habitaciones, un montón de...
Puede ser. Yo creo que... Por
es una exclusiva,
¿eh? Porque cuando se hace una oferta de, no sé, de 180 millones es porque el jugador está de acuerdo.
Está, o sea, claro,
no tiene sentido. A mí me pasó con Cristiano Ronaldo igual. Cuando tú haces una oferta es porque el jugador está de acuerdo. ¿Qué sentido tiene que te hagas una oferta y el jugador te diga, pero por qué haces una oferta por mí si yo no me quiero mover, ¿no?
¿Cómo hiciste la oferta a Cristiano?
Bueno, pues una vez que...
¿Tuviste que viajar? ¿Hubo teléfono?
Sí, hubo. Durante 2 años estuvimos negociando, hablando siempre con el Manchester United para que supiera que nosotros estábamos deseando aceptar la disposición de Cristiano a venir, porque
sí,
claro, hay una hipocresía en esto de que no se puede hablar con el jugador, pero si tú no hablas con el jugador, ¿cómo sabes?
Es imposible.
O sea, otra cosa es que lo hagas de una forma formal, de una manera formal, que puedas hablar con el club, sabes que el jugador ha dicho que se quiere ir, como ha dicho Mbappé. Es que al final los jugadores son personas, entonces si tienen que modificar su situación, tienen que decirlo y tienen que organizarlo. Pero bueno, tardamos tiempo, al final la oferta fue en aquel momento la más alta que se había hecho, 84 millones de libras, que eran 98 millones de euros, pero creo que fue un dinero muy bien gastado.
Hombre.
Sin duda. Hombre, parecía lógico que fuera así, pero después superó todas las expectativas, claro. Porque tuvo unas actuaciones en Madrid espectaculares, es récord de goles marcados, récord de, no sé, de minutos, récord de... ganó títulos, ganó balones de oro, o sea,
camisetas.
Bueno, te voy a poner una hipótesis, ¿vale? O sea, es fácil hablar a toro pasado, ¿de acuerdo? Pero imaginemos que tú hubieras seguido siendo responsable en el Real Madrid hasta que Cristiano Ronaldo se marcha. ¿Tú hubieras dejado que se marchara?
No, hombre, no. Yo creo que jugadores así no los puedes dejar irse, nunca. Yo lo hice con Iker y con Raúl porque me parecía que cuando alguien ha conseguido después de 17 años, en el caso de Iker, sí, y de Raúl, o en el caso de Cristiano, los 9 años que estuvo aquí, haber conseguido algo imposible de lograr para otro, pues tú tienes que tener una actitud diferente. O sea, tienes que dejarle al jugador primero que decida. Pero aquí no se le trató bien. Yo creo que este presidente, que ha hecho cosas muy buenas, hay un defecto, no sé si es pequeño o grande, que no acepta bien las herencias que recibe. Y eso le ha pasado con Iker, le pasó con Raúl, le pasó con Higuaín, le pasó con Robben, le ha pasado con Cristiano. Bueno, es un problema que tiene y que traslada al club. Pero oye, pero ha hecho cosas importantísimas, se han ganado.
¿No se deja asesorar, Florentino?
Pues no, no, la verdad es una persona que...
O sea, toma una decisión y punto.
Sí, es así, bueno, a veces seguramente pues a la vista de los resultados no ha sido mala política. Yo sí. No la tuve así porque yo no me consideraba capacitado para tomar decisiones en el ámbito deportivo. Y por eso utilicé siempre a Peđa Mijatović, que demostró saber muy bien de lo que se hablaba, porque cuando Fabio Capello llegó, él empezó a construir el equipo, venía de la Juventus, que había sido descendida por problemas de corrupción, y él quería traer a los que conocía. Me acuerdo que quería traer de todas maneras a Trezeguet, y Peđa dijo, pero hombre, teniendo a Van Nistelrooy, ¿cómo va a venir Peđa en Trezeguet? De ninguna manera, vamos, viene Van Nistelrooy. Él se empeñaba en Trezeguet y ahí prevaleció la opinión del director deportivo. Por eso yo creo que es bueno que haya alguien que esté en ese mundo. Yo siempre decía que los aficionados que más sabemos, sabemos menos que los profesionales que menos saben. O sea, el profesional de cualquier actividad tiene un conocimiento mucho mayor y mucho más preciso de lo que podemos tener cualquiera que nos guste mucho una actividad, sea el fútbol, el teatro o la canción.
¿Eso no es un problema de ego?
Pues
quiero decir, que si tú sabes y está contrastado y tienes profesionales que entienden de este negocio, ¿por qué vas a pensar que tú vas a saber más que alguien que lleva 25 años en la profesión?
Es una, forma de ser.
Simplemente...
Una yo creo que a él le ha ido muy bien en la vida y esa misma política la ha trasladado al fútbol. Y hay que decir que ha habido meteduras de pata importantes, pero ha habido resultados que no se habían conseguido nunca. Y por lo tanto, se pone en cuestión que ese modelo no sea también aceptable. Yo creo que no. Creo que un ingeniero sabe hacer túneles, carreteras, autopistas, pero no sabe construir un equipo de fútbol, porque no es fichar a uno, es componer un equipo de 22 personas que van a tener que convivir y van a tener que conformar un equipo en el que todos tendrán que ayudar. No sé. Y nosotros tuvimos el ejemplo clarísimo de los Galácticos, que fue maravilloso desde el punto de vista comercial y de imagen. Fue una cosa ver aquel cartel con Zidane, con Ronaldo, con Beckham, con Figo, que se venían a unir a Iker Casillas, a Sergio Ramos, a Raúl, era una Guti, era un equipo, como se dijo, galáctico. Y yo me acuerdo que cuando llega a la presidencia nos dimos cuenta que aquello no había funcionado. Estuvimos 3 años sin ganar nada. Era la primera vez en la historia. Y era algo que nos llamó mucho la atención. Y me acuerdo que me encontré con un entrenador muy conocido en Austria cuando fui con la selección española a ver aquel europeo donde ganamos, que me dijo, ¿qué, presidente, vais a hacer un equipo de fútbol o Hollywood otra vez? Porque la idea que había en el fútbol es que tú habías hecho un equipo pensando que el talento era suficiente. Como un jugador de baloncesto muy conocido que dijo que el trabajo siempre gana al talento cuando el talento no trabaja. Y es claramente lo que ocurrió con aquel equipo. Y no por culpa de los jugadores. Yo lo he dicho siempre, fue por culpa de los dirigentes que pensamos que el equipo iba a ganar sin necesidad de jugar. Que iba a ganar con el escudo y con el nombre. Y hoy día, amigo, hoy día el fútbol es físico. Hoy día te encuentras un bigardo de 1,90 detrás que te sopla el cogote y como tú no estés fuerte, como no estés bien preparado, la técnica no te vale. Esto hace 50 años valía, ahora ya no. Y eso pues se nos olvidó. Y hubo un jugador que no sentó bien en su momento al presidente que dijo que habían pasado más tiempo en el avión y en actividades comerciales y de marketing que en el campo de entrenamiento. Bueno, a un jugador se le permitió casarse en medio de la temporada, en medio de 2 partidos de liga, un miércoles en París, ¿no? Sí. No se casó aquí en la Almudena. Hubo que ir a París, todos los jugadores, o sea, sí. Eso daba una idea de que lo que se pensaba es que era suficiente el nombre para ganar. Eso es un error tremendo. Yo y los que estaban conmigo nos dimos cuenta y hicimos muchas cosas para cambiarlo y lo resumimos. Yo lo he resumido siempre en un cartel que colocamos en todos los vestuarios de todos los equipos del Real Madrid, incluido el del Bernabéu, que decía: si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos. Yo creo que ese fue el resumen de la política nuestra. Había que demostrarles que cuando llegaban aquí empezaba lo difícil, porque cualquier equipo que llega al Bernabéu o que se enfrenta al Real Madrid en su campo da el 150% para ganarle, porque claro, saben, y pasa en toda la vida, cuando tú estás jugando a las cartas, al golf, a lo que sea, quieres ganar al bueno, porque es lo que te produce orgullo, satisfacción, y eso es lo que pasa con el Real Madrid. Pero bueno, gracias a eso, ahí estamos, ¿no? Ahí está el equipo, ahí está la historia y ahí está la sala de trofeos.
Grande, grande.
Ahí yo creo que ya el repaso es... Oye, pregunta, porque yo voy al tema mediático. Yo he visto, por ejemplo, Haaland, este hombre que todo media Europa lo quiere y tal, no sé qué. ¿Cómo lo ves
tú? Es un torbellino, hombre. Yo lo que he visto es espectacular, porque claro, la potencia que tiene, la fuerza, la facilidad para marcar goles. Pero después, es lo que decía antes de los galácticos. Depende de cuál sea tu proyecto y dónde le vayas a encajar. Porque si vas a poner a Haaland y a Benzema y a Mbappé, pues seguramente no va a funcionar. Y a mí me pasó, y mira, lo traigo aquí a colación, cuando llega Van Nistelrooy, Bellamiato me dice: Ronaldo, el brasileño, ya no va a tener encaje. Capello piensa, hombre, Ronaldo todavía con Van Nistelrooy y tal, y no funcionó. Y se tuvo que ir en diciembre Ronaldo, porque, fíjate, Ronaldo, yo para mí, el brasileño ha sido el jugador con más condiciones que yo conocí en mi vida. Pero, o sea, la potencia,
a distancia.
No duró mucho, pero el tiempo que duró era el mejor. Bueno, pero ya estaba en un momento en que no encajó. Entonces aquí, ¿a quién vas a traer y con qué criterios? No se trata de llenar el vestuario de gente conocida, porque insisto, volvamos a los galácticos, eran los más conocidos. Y efectivamente fue una cosa espectacular. Bueno, una anécdota que ya he contado más veces: cuando presentamos a Beckham el 3 de julio aquí, lo hicimos a las 11 de la mañana para que llegara al prime time de las noticias en Asia, donde es muy popular, y el Real Madrid también. Bueno, asistieron 1,000 periodistas, 1,000, o sea, 1,000 a una rueda de prensa en la que lo que ocurre es el jugador dice: qué orgullo tengo, es mi sueño hecho realidad, y el presidente dice: tú has nacido para jugar en el Madrid.
Madrid,
o sea,
punto.
No tiene más interés. Bueno, se convirtió en el segundo espectáculo retransmitido en vivo en televisión española después del entierro de la princesa Diana. Ese acto de presentarlo, que hubo que ir a Valdebebas porque no había sitio en el Bernabéu, y hubo 1,000 periodistas entre cámaras, radios, periodistas de escritos, televisión, una cosa espectacular. Bueno, eso es lo que es el fútbol y lo que es el Real Madrid. Yo creo que eso no ocurre con ningún club del mundo.
No.
Te voy a contar una anécdota que contamos en el mundo de la interpretación de los actores y demás, y que decía Cesario Estebanez, ¿os acordáis? De
Palencia, él, compañero mío en el colegio La Salle de Palencia.
Para adentro Romerales, y decía Cesario: están muy bien las estrellas en los teatros y tal, las estrellas están muy bien, son los que meten el público, pero los secundarios somos los que hacemos que el público se quede en la butaca, ¿no? Entonces, al final, conformar un buen equipo, el tener un cabeza de cartel, como dices, pero luego tener unos gregarios.
Es que tiene que haber alguien que corre, ¿no? Claro, o sea, quiero decir, vamos a ver, en el fútbol hay gente que sube la pelota, otros que la bajan y otros que la tienen que poner.
Claro.
Pero evidentemente los que suben, que son los que sufren, lo que hablan los ingleses del box to box, este de ir de un lado a otro y tal, eso lo tiene que hacer alguien, evidentemente.
Bueno, y después es verdad que lo de Mbappé, ojalá, lo que dicen los argentinos es: el que vale dinero es el que la mete en la jaula. Está y claro, es verdad, el claro. Que la mete en la jaula. Pero para que la meta en la jaula tiene que haber alguien que se la dé. Para que la pueda meter en la jaula. Claro, claro. Y la verdad es que eso no es fácil. Conformar un equipo de fútbol es muy difícil, que no lo hace cualquiera. Y necesitas un entrenador que tenga también la idea de lo que quiere hacer. Por eso es tan importante que haya un director deportivo que permanezca. Porque los entrenadores ya sabemos que se van. Bueno, es otra anécdota de este club que es increíble. En los últimos 48 años, después de que se marchó Muñoz, ningún entrenador salvo del Bosque ha estado más de 3 años en el Vasquillo. Ninguno. Es una cosa que les cuentas a un inglés, que se pasan 20 años y 15 años, ninguno más de 3. Entonces, el que llega, ¿qué pasa? Quiere poner a todos los buenos, que sabe que le van a sacar el problema. O sea, no da oportunidad seguramente a los jóvenes, porque por su propio bien, porque sabe que no se lo van a perder. Y ese estadio, además, es muy exigente. Es un estadio a veces
se
pita cruel.
Todo el mundo, sí.
Se tiene poca paciencia.
Muy poca paciencia. Pero eso ha construido la leyenda, lo que decía antes. Esa poca paciencia ha hecho que el que viene aquí sepa que no tiene nada se da por ganado, salvo que lo demuestre en el campo.
Qué presión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que... Pero para lo digo, lo que decía antes, presidentes, directivos, entrenadores, jugadores, una trituradora, o sea, es un... Hay que soportar una presión extraordinaria y eso muchos no lo hacen. Por eso tiene tanto mérito Iker Casillas y Raúl, que han salido de la cantera y se han pasado 17 años. No se les trató bien, pero la historia yo creo que no les va a dejar mal.
Yo creo que no. Y la historia, además, de la que nosotros hemos sido testigos, de esta historia que nos cuenta Ramón, efectivamente. Vamos a aderezar con un tema que quiero que ponga Danny Fox.
Bueno, es que lógicamente teniendo a Ramón Calderón de invitado, esta es la noche del fútbol en, en Mentes Peligrosas, en el 101.3 y el 106 de la FM, en Mentes Peligrosas. Y bueno, hoy hay poco lugar para la música, pero un poquito hay.
Sí, sí, un poquito, sí.
Vamos a escuchar un tema italiano. Bueno, los italianos son fanáticos del fútbol, como son los argentinos, por ejemplo, como son los españoles. Y esta canción representa el espíritu de la selección italiana de fútbol, que sabemos que es azul.
Azurro.
Y qué mejor que Adriano Celentano, un hombre que es un icono cultural, un icono musical, actor pionero del rock and roll en Italia, para interpretar esta canción que los representa, que representa a la gran selección de Italia.
Las se cuatro llama
Azzurro. Azzurro, Azzurro, sí. Pues con esta canción nos vamos a marchar. Quiero agradecer mucho a Danny Fox, gracias, Javier Navarre, muchas gracias, gracias. Querido amigo Angelito Moreno, gracias, quiero verte por aquí más, ¿eh? Y Ramón Calderón, muchas gracias también por la participación en este programa. Desde aquí, desde Añora, en este lugar, Añora, lugar maravilloso, estupendo, que os recomiendo. Si no venís, tenéis una carencia, vosotros mismos. Y ya nos vamos con este tema de Adriano Celentano, Azzurro.
Azzurro.
Gracias, adiós, adiós, adiós. Adiós.
Fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora. Prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di presenza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario,